UN Radio presenta Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Bienvenidos a Naturalmente, programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Dámonos a conocer el quehacer científico de esta institución. Soy Jaime Aguirre Ceballos, profesor de la Universidad Nacional, y semana a semana les llevaré a través de UN Radio, los jueves de 9:30 a 10 de la mañana, las novedades científicas del trabajo que hace el Instituto de Ciencias Naturales, avances en las investigaciones y notas de interés para todo el público que nos escuche. En el día de hoy vamos a hablar de la diversidad biológica desde el punto de vista de los insectos. Nos vamos a ocupar de manera particular en las investigaciones que se realizan en artrópodos en un contexto taxonómico y evolutivo. Es decir, vamos a hablar de un grupo muy importante de la fauna colombiana. Nos vamos a ocupar de los insectos. Y en este aspecto, pues vamos a hablar de un grupo muy importante que son los himenópteros, particularmente las avispas, con especial énfasis en su relevancia, su taxonomía, cómo se reconocen y demás aspectos fundamentales en la biología de estos organismos. Hemos invitado para desarrollar el tema al profesor Carlos Sarmiento del Instituto de Ciencias Naturales. Ustedes recordarán que hace ya unas semanas estuvo aquí en nuestro programa hablando de un tema novedoso que ocurrió en el mundo y particularmente llamó mucho la atención en nuestro país, que tenía que ver con el avispón, con gigante. Hoy vamos a hablar de un especial énfasis a los grupos a los cuales él se dedica. Se saben que, como les comentaba la vez pasada, el profesor es licenciado en biología de la Universidad Pedagógica, hizo estudios en sistemática en la Universidad Nacional y doctorado en entomología de la Universidad de Kentucky, Estados Unidos. Es decir, el profesor en toda esta trayectoria académica e investigativa se ha dedicado al estudio de los himenópteros, las avispas sociales del neotrópico, que va a ser el tema del cual nos vamos a ocupar hoy. Él pues los estudia desde una perspectiva comparativa, documentando procesos de evolución de sus características más importantes. Profesor Sarmiento, bienvenido a nuestro programa y gracias por haber atendido la invitación a Naturalmente.
Muchísimas gracias, profesor Aguirre. Muy agradecido por la invitación y un cordial saludo para toda la audiencia.
Profesor Carlos, para comenzar, cuéntenos qué son las avispas o cuál es el tema de los bracónidos. Digamos, por qué es el interés en este grupo y además, ilústrenos por qué se llaman así.
Tal vez como lo habíamos comentado en la sesión anterior, el nombre de avispa es un nombre común para cualquier himenóptero que no sea ni abeja ni hormiga. Y eso incluye una cantidad de familias y de biologías muy diversas. Entonces vamos a tener las avispas sociales, los vespidus, que es el grupo del cual hablábamos en una sesión anterior, incluido este caso del avispón, el gigante asiático. Pero también hay una segunda familia, que de hecho es de las más ricas en especies a nivel planetario, que es la familia Bracónide. Esta familia, digamos, el nombre viene del hecho de que el abdomen de ellos es relativamente corto comparado con el resto del cuerpo. Entonces está como significa de abdomen pequeñito. Y es un grupo que tiene en este momento unas 15.000 especies descritas, pero se estima que el número puede ser fácilmente de 50.000 especies a nivel planetario. Eso es un montón de especies por describir y es una biología muy, muy compleja, muy interesante. Es un grupo que ha estado muy vinculado también a la agricultura porque ellos tienen el hábito de ser parasitoides. para de pronto alguna parte de la audiencia, hace algunos años era fácil hacer el referente, pero para alguna parte de la audiencia, ustedes recordarán la película Alien, el octavo pasajero. Un ser extraterrestre le ponía un huevo dentro del cuerpo de los humanos y ese huevo se desarrollaba y salía luego una fase inmadura que luego se generaba un nuevo adulto. Esa biología de esa película se derivó de estudiar la biología de las avispas como estas. Solo que ellas hacen estos comportamientos es sobre otros insectos, muchos herbívoros. Entonces la biología de estos animales es muy cercana a los temas agrícolas porque resultan ser controladores naturales de muchos herbívoros en los cultivos. La avispa lo que hace es que, por ejemplo, en dracónidos hay muchos otros insectos que son atacados por ellas, y estas avispas ponen un huevo dentro del huevo del insecto y ese huevo emerge en la larvita que se empieza a comer el otro insecto hasta que lo mata. Por eso se habla de parasitoide y no de parásito. Digamos que nosotros podemos tener parásitos, y de hecho, los humanos tenemos muchos parásitos en nuestros intestinos, que no, salvo una situación médica muy grave, uno no se muere de eso. Pero el parasitoide, en el caso de los insectos, indefectiblemente implica en su desarrollo la muerte de los humanos.
Es decir, son parasitoides de otros insectos, incluso sí. Debe haber muchas especies fitófagas.
Algunos grupos de dracónidos, es muy interesante eso, de hecho eso se ha estudiado bastante, porque pues la gran generalidad, imagínese usted que estamos hablando de 15.000 especies descritas, y no, nunca llega a 1.000, son menos de quizás 200, 30 especies de dracónidos que han también desarrollado un hábito fitófago, lo cual es muy interesante. Porque todos los himenópteros, el gran bloque de himenópteros son parasitoides. Y casos de vivoría como dentro de dracónidos son procesos evolutivos muy particulares que llaman la atención en el estudio biológico, ¿no? Porque es un cambio dramático en la biología. Es pensar que de un momento a otro, en términos evolutivos, se da un cambio de ser parasitoide con toda una fisiología para poder detectar, alimentarse de otro animal a... de pronto tener una fisiología para alimentarse de tejidos vegetales. Es un cambio muy fuerte. Pero es bastante raro dentro de los dracónidos. Lo más común es que sean parasitoides de otros insectos y también de algunos de otros artrópodos, ¿no? Hay grupos que atacan arañas, también hay otros artrópodos que son afectados por estos grupos.
O sea que esta información sobre parasitoides, fitófagos, nos permite hablar un poquito más sobre la biología del grupo. Es decir, incluso el papel ecológico que pueden jugar en la agricultura.
Sí, indefectiblemente los dracónidos, uno de los factores que ha potenciado la posibilidad de investigarlos, es su impacto directo sobre la agricultura. Estas avispitas que pueden llegar a venir de menos de 3, 4 milímetros hasta quizás unos cuantos centímetros, son mucho más pequeñas, son animales que comercialmente en algunas especies se producen, se venden frasquitos con estas avispas y la gente, los cultivadores las liberan para que ellos parasiten cualquier herbívoro que está en su cultivo y de esa manera controlan los problemas que se les dan en la producción. Son muy atractivos en esos términos, y eso, como les digo, ha hecho que en ciudades de investigación grande, en países donde hay fomento investigativo fuerte, los dracónidos son uno de los elementos donde se tiene que trabajar. La cosa es que tenemos primero que conocer las especies, ¿no? Porque cada especie tiene una biología diferente, cada especie tiene unas preferencias distintas, y eso hay que entenderlo bien, y hay que delimitar las especies antes de poder hacer un paso a hacer un uso comercial. Verificar. Entonces, en el laboratorio, por ejemplo, en este grupo, el énfasis es precisamente es poder reconocer las especies, poder distinguirlas unas de otras, y pues cuando hablamos de cifras tan grandes como 40.000 especies, realmente el trabajo tiene que ser muy, muy detallado para poder hacer una proposición de especie antes de publicar.
Entonces, aquí podríamos hablar un poquito más sobre las interacciones huésped-parásito, ¿no? Cuéntenos un poquito sobre esto.
Ese es un grupo muy interesante en esos términos, porque incluso hay unos trabajos, ya son clásicos, que han mostrado que plantas, muchas plantas, liberan sustancias químicas específicas. Cuando ellas sufren el ataque de un herbívoro, con una oruga, de una mariposa, de un escarabajo, llega a alimentarse de las hojitas, el hecho de que mastique la hoja, de que la corte, hace que la planta libere sus compuestos específicos que atraen los parasitoides. Es espectacular pensar en eso, porque pues normalmente uno piensa en la planta como un ente bastante pasivo, y no, realmente que hay muchas especies de plantas donde se liberan compuestos secundarios específicos que atraen el parasitoide. Entonces el parasitoide de ellos, de hecho tienen los braconios, tienen antenas parecidamente bastante largas, como una nariz grande de un perro de estos que les atrae bastante, y se ven atraídos por esos olores, llegan a encontrar la larva, la avispa encuentra la larvita, le pone el huevo, y inmediatamente pues eso significa que ya la larva no va a desarrollarse. Entonces hay biologías muy impactantes en esos términos, y por ejemplo en el control biológico hay grupos, investigadores que han logrado identificar que antes de liberar las avispas, es conveniente ponerlas en contacto con el olor a las larvas de las cuales se quiere que ataquen. Es espectacular porque piense que, Jaime, que esto es como cuando hacemos con un perro adiestrado, que lo liberamos, lo soltamos para que trate de encontrar a una persona perdida o algún tipo de componente, es exactamente lo mismo. Las avispas las someten a un ambiente donde están las larvas de esa plaga, de suerte que cuando salen están condicionadas a buscar esas larvas. Entonces su efecto sobre el cultivo es muchísimo más eficiente porque es una búsqueda dirigida desde el puro comienzo. Eso pues mantiene las plagas controladas. Y en eso hay trabajos de varia naturaleza, ¿no? Hay desde quienes, como digo, cultivan en laboratorios y producen grandes cantidades de las avispitas, las liberan en campo, hasta estrategias en las que lo que se hace en campo es producir sectores, o tener sectores del cultivo con flores, con plantas que tengan otro tipo de herbívoros que no ataquen el cultivo, pero que sirvan de huésped mientras hay... se está manteniendo una población base de parasitoides para que ataquen, van a atacar inmediatamente empieza a haber problemas en el cultivo. Eso aprovecha toda esta relación química tan interesante.
Es un tema muy interesante y le podemos llegar a la gente con un poco sobre los nombres vulgares, digamos. Pues, claro, trabajamos en este tema de huésped, parásito, en los cultivos, pero ¿cómo le indicamos a la gente con nombres vulgares cómo las conocen, cómo pueden llegar a ellas y atacan todas las plantas o solamente los cultivos?
Digamos que el tema de los nombres vulgares es un poco complejo, porque como le digo, lo que ha ocurrido es que se le da nombre de avispa a cualquier cosa que no sea ni abeja ni hormiga. Y eso pues complica mucho la vida porque estamos hablando de cientos de miles de especies con biologías muy diferentes, bajo ese nombre avispa. Lo que ha ocurrido en la academia es que le damos lo que se hace es vulgarizar el nombre, entonces la familia Draconidae, le decimos los draconios, o a los ignomónidos, que es otra familia hermana, le decimos los ignomónidos, como una manera de acercarse al grupo. Pero realmente poder proveer un nombre común para cada uno de ellos es muy complejo, quizás se generaliza con nombre de draconios, aunque hay diferencias. Ahora, el otro tema que también suena es fundamental, y de hecho es una de las tareas básicas en cualquier estudio de control biológico. Uno no puede importar o no puede traer a otro país una especie con el propósito de control biológico sin haber estudiado los posibles impactos que esa especie pueda tener en el sitio. Porque la especie en su hábitat puede que tenga una cierta especificidad en su hábitat natural, pero en el nuevo sitio donde lo traigamos es posible que empiece a atacar especies que no son el objetivo del control y puede generar un problema ambiental grave porque va a empezar a atacar fauna nativa que nada tiene que ver con el tema. Entonces siempre hay una necesidad de conocer en detalle qué especie estamos tratando y qué biología tiene antes de hacer un paso a liberarlas o a traerlas a un nuevo sitio.
Claro, entonces las consecuencias serían tremendas, ¿no? Sin saber a qué es lo que vamos a controlar.
Claro, claro. Es que mire usted lo que, perdóneme, paso a otro grupo biológico, pero mire usted lo que pasó con el retamo espinoso en Bogotá y en Colombia. El argumento en la época economicista y duro fue, es que el retamo va a recuperar los suelos dañados en las partes altas de Bogotá, en la sabana. Mire el problema en el que estamos ahorita con el retamo. Fue traído inmediatamente porque funcionaba y porque eso había que solucionarlo rápidamente, y mire el lío en el que estamos ahorita. Tenemos sectores grandísimos donde la planta está invadiendo completamente la sal. Entonces, la liberación de cualquier cosa en el país requiere un estudio previo para antes de saber que hasta estimar con un buen nivel de certeza hasta dónde nos estaban metiendo en un problema, ¿no?
Estos bracónidos, normalmente, ¿en qué ecosistema se encuentran? Hablemos, por ejemplo, las regiones de vida en donde son más abundantes, donde o aparecen en todas partes a lo largo del gradiente altitudinal.
En general los podemos encontrar casi en cualquier sitio donde hay vegetación, flora, fauna. Ellos van a estar en cualquier parte, salvo las nieves perfectas, van a estar en todas partes. Sin embargo, la riqueza del grupo es sigue un patrón similar al de otros, en los que las altitudes medias presentan una mayor diversidad. Hay como una distribución que no es un patrón de reducción continua de la riqueza con la altitud, sino que va a tener alta riqueza en las partes bajas, mucho más alta en las altitudes medias y empieza a declinar en las altitudes mayores. Por encima de 2.000 metros empieza a haber una reducción en el número de braconios que se encuentran en las regiones. Pero en general es un grupo que como familia está presente prácticamente en cualquier lado. Solo que el número de especies se reduce con altitud, no siendo tan marcado el fenómeno, no es una reducción continua. Las altitudes medias, las zonas cafeteras, pues lo que era el cinturón a la altura donde está la región cafetera, eran regiones muy ricas en estos grupos.
¿Y se puede decir que se desplazan de regiones a otras o se establecen solamente en determinados niveles altitudinales? Porque, pues, por ejemplo, las aves van largas distancias, y en fin.
Pues tenemos de todo. Mire que hace poco publicamos un trabajo de una género que tiene especies que están restringidas únicamente a ciertos sectores de México, mientras que otras especies están prácticamente en todo el intervalo altitudinal de México, desde México hasta Bolivia y Brasil. Entonces hay distintos patrones, hay especies de amplia distinción y especies que sí vamos a encontrar restringidas a ciertas regiones, un poco asociadas a todo este proceso histórico de aparición de los Andes, de conexión con Centroamérica, o de los límites con las regiones secas que puede haber en algunos sectores. Papel como barreras que pueden generar las regiones secas.
Así como hablamos de la película, ¿cómo es el proceso de motivación de nuestros estudiantes para que se interesen en estos grupos? ¿O qué tan bien reciben y qué tanto se interesan por estudiarlos, por conocerlos?
Digamos que hay varios niveles de acercamiento al tema. Cuando uno empieza a hablar de temas de control biológico y de manejo limpio de producción agrícola, mucha gente se interesa en los grupos y es fácil que haya una persistencia sobre el estudio. Obviamente, pues ellos cuando ven que hay una fase inicial importantísima de reconocimiento de la taxonomía de los grupos, también algunos como que crean un poquito su entusiasmo, porque hay un inmediatismo también, ¿no? La gente piensa que eso es simplemente estudiar y ya en tres pasos estoy sacando una metodología para controlar plagas que se limpia. Y realmente, pues eso requiere un conocimiento taxonómico grande. Entonces, ahí puede haber un factor. Por el otro lado, las biologías, como lo mencionaba, el hecho de que estos animales interactúen con sus herbívoros y con las plantas de una manera tan interesante, hace que otras personas también se vean atraídas al grupo. Cuando tú ves que la planta está liberando el químico específico que atrae la avispa, que las larvas de las herbívoros muchas veces hacen estrategias para evitar que la avispa se les acerque. Hay larvas, por ejemplo, de mariposas que comen durante la noche en la planta, pero durante el día van y se esconden en otra planta. Entonces la avispa no los encuentra, porque la avispa está buscando en la planta de cultivo y resulta que ya no está en otro lado. O hay larvas de mariposas que lo que hacen es que cuando defecan lanzan las bolitas de excremento muy lejos. Tienen músculos en el ano con el que lanzan muy lejos del excremento, de suerte que no lo detecta la avispa. Entonces hay un juego muy, muy, muy bonito de carrera armamentista, si así lo queremos, que es atractivo para la gente a la hora de querer estudiar la biología de estos animales. Y pues siempre hay un grupo también de estudiantes que se interesan por el solo hecho de la gran riqueza que se puede tener, ¿no?
Hablando un poco de riesgos, porque la gente siempre le tiene miedo a las picaduras de los insectos, de las abejas, en fin, y de las avispas. ¿Aquí se puede hablar de riesgos?
Con los draconios, para nada. No, con los draconios, absolutamente. Lo más que puede sentir uno es como una especie de punzoncito de menor cuantía, porque nada se acerca a lo que pueda hacer una abeja apis mellifera o a lo que pueda hacer una avispa o ciertas orillas. Este grupo tiene esa particularidad que los puedes coger con la mano y pues te picarán un poco algunos, muy pocos, porque antes son animales muy pequeños. La piel nuestra es muchísimo más gruesa, es difícil para penetrar Entonces, ahí sí, realmente el grupo no tiene ninguna preocupación en esos términos.
Por favor, ampliemos este tema, porque en general la gente le teme mucho miedo a las picaduras de las avispas y las persiguen y las acaban y, bueno, en fin.
Sí.
Sería bueno que le ampliemos a la audiencia sobre este tema de los riesgos de las picaduras o no.
Para la familia Braconia no hay ningún problema. El problema está con especies mucho más grandes, con especies mucho más defensivas, como las avispas sociales, donde sí tenemos problemas de que la gente puede, si llega a ser sensible, puede tener un lío con esos animales. Pero como las estadísticas muestran ampliamente en todo el mundo, son muchísimo más peligrosas las abejas de la miel que las avispas. Los ataques por abejas de miel dejan muertos en el mundo muchísimo más altos que lo que ocurre con avispas. Ahora, de nuevo, el término avispa, ¿a qué nos referimos? Si hablamos de las avispas sociales, es comparado con ellas. Pero si hablamos de los draconios, estas avispas que están atacando herbívoros a través del parasitoidismo, ahí no hay ningún riesgo. Como le digo, hay algunas picaduras cuando uno coge algunas que son grandes, pero nunca significan un dolor, nunca una reacción anafiláctica como la que sí puede suceder con el caso de una abeja de Apis mellifera, en particular la abeja de la miel, o una avispa grande de las avispas sociales. Entonces, por ese lado, realmente el tema es prácticamente no se ha estudiado. El veneno se ha estudiado porque la avispa tiene una particularidad, los draconios tienen una particularidad. Cuando ellos capturan, sujetan la larva o el hospedero de sus huevitos, le inyectan un poco de veneno que puede paralizarlo en el sistema nervioso temporalmente. O sea, el animalito queda como adormecido, pone el huevo y lo suelta. Pero hay otras en las que pone el huevo, cuando lo aguijonea, le inyecta un veneno que lo paraliza permanentemente. El animal no se muere, pero queda paralizado. Y el huevito de la avispa entra y empieza a comerse la larva. Entonces, ahí entra a ser muy interesante el estudio de los venenos de esos animalitos, porque pues la acción neurotóxica puede tener distintas calidades y tipos de comportamiento. De nuevo, esto es para los insectos que son los hospederos. En vertebrados no hay absolutamente para nada ningún riesgo de afectación.
¿Qué tamaño tienen y cuánto viven, cuánto duran?
Bueno, como le decía, aquí tenemos animales desde el milímetro y medio, son muy chiquititos. Algunos llegan a ser grandes, pueden tener unos 4 o 5 centímetros, los más grandes dentro de los draconios. Esos que tenemos el aguijón, porque ellos tienen un costel muy largo que lo utilizan para poder acceder a huéspedes que están bajo la madera. ¿Sí? Los draconios grandes, los cinomonios grandes, que tienen compositores largos, que es el aguijoncito donde se inyectan el huevo, son largos porque ellos penetran madera y detectan dónde están debajo de la madera las larvas y les ponen el huevo. Eso es un proceso muy interesante, cosa que no ocurre, por ejemplo, con los huéspedes. Ellos son huevos puramente defensivos, no tienen ese papel tan marcado en la subyugación de la presa. En cambio, en los draconios sí, y es bien interesante. Ahí estudios muy, muy, muy atractivos donde la avispa se para sobre el tronco de madera y pues ella no puede ver quién está dentro. Entonces lo que hace con las antenas, golpetea el piso, en la superficie de la madera, y percibe con las patas las respuestas de sonido que puedan darse abajo. Una especie de ecos y de los movimientos que están ocurriendo allá de la larvita que se está poniendo la madera. El momento en que la detecta, con el avispador empieza a penetrar la madera, hasta que logra encontrar a la larva y ahí la parasita.
Profesor Sarmiento, ya para terminar, cuéntenos qué tan en nuestras colecciones en el Instituto de Ciencias Naturales, qué tan representadas están.
Bueno, este es un área donde las investigaciones que hago están dirigidas casi exclusivamente al tema taxonómico, porque para citar dos ejemplos muy breves, dos géneros que revisamos en el país. Antes de la revisión para el país se conocían 6 especies y después de la revisión se conocían 34 especies, de las cuales 20 eran nuevas. Entonces el trabajo taxonómico allí es muy fuerte, las colecciones no son muy grandes, se han ido creciendo, porque a veces el trabajo de la entomología, muchas veces pensamos seguimos cargados con la mirada hacia lo grande. Entonces miramos el escarabajo de gran tamaño, las redes de colección son de poro muy grande, o miramos la mariposa muy grande, y todo lo muy vistoso. Y resulta que estos grupos son muy pequeñitos. Entonces hay que hacer capturas especializadas en estos grupos. Entonces, allí sí hemos estado dedicados fuertemente a utilizar herramientas detalladas para reconocer especies y para documentar la riqueza. Como le digo, la mayoría de grupos que hemos revisado, cada revisión implica un incremento fácilmente del 50, si no mucho más, porcentaje, 50% más de especies registradas para el país y para las ciencias en general, especies nuevas.
Bueno, de esta manera hemos llegado al final de una versión más de Naturalmente, el programa del Instituto de Ciencias Naturales. Al profesor Sarmiento, muchísimas gracias, y de verdad siempre quedan muchas, muchas preguntas sobre este grupo, otras familias, otros géneros, y ya tendremos la oportunidad de hablar de ellos en otro programa. Muchas gracias.
Con el mayor gusto, señor. Un saludo a toda la audiencia.